pero un resumen legislativo, porque además también estamos a puertas del receso legislativo. Y vamos a conversar y darle la bienvenida inmediatamente al presidente de Convergencia Social, pero también diputado del distrito número 6, Diego Ibáñez. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a la Radio Festival.
Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando.
Sí, por supuesto, porque además, diputado, nosotros hemos estado hablando la última semana, estuvimos bien al tanto de lo que se venía con el tema de la discusión, de que si se iba a aprobar o no el tema, la discusión de lo que son la reforma de pensiones, y eso obviamente avanzó muy buen puerto la semana pasada.
Sí, de hecho se aprobó la idea de legislar, pero bueno, se rechazó el corazón de la reforma, que es justamente la distribución del 3-3 de la cotización del empleador. Y fíjate, igual pasó algo súper paradójico esta semana, porque se rechazó justamente la solidaridad en ese tema, en las pensiones, pero fíjese que se aprobó rebajar la deuda de las ISAPRES con los usuarios, que es básicamente una especie de solidaridad de los usuarios con el negocio de las ISAPRES. Y eso, la verdad es que explotó en el Congreso. Yo entiendo cómo la clase política puede aprobar una aberración de ese tipo, que finalmente es un perdonazo a las ISAPRES, y lamentablemente eso ya provocó mucho ruido. Así que vamos a esperar que ese proyecto que está en el Senado baje y que a la Cámara de Diputados, y que nosotros ya hemos dicho, no vamos a aceptar un perdonazo a las ISAPRES. Recordemos que la Corte Suprema es la que le dijo a las ISAPRES, no el gobierno, sino que la Corte Suprema le dijo a las ISAPRES que debían cerca de 1.100 millones de dólares en deuda para gente a las cuales le habían subido los planes, uh-huh, y esa subida de plan había sido ilegal.
Exacto.
Particularmente mujeres, niños menores de 2 años, cargas que se subieron los planes y que no correspondía. Entonces, esta deuda se escribió en la Corte Suprema, pero el Congreso la borró. Y creemos que eso es grave, es un abuso, es una pésima señal, y bueno, esperemos que esto se resuelva luego en la Cámara de Diputados.
Pero eso también, diputado, en estos minutos también empieza el receso legislativo, por lo tanto, todo tipo de temas ya lo vamos a estar empezando a ver en marzo.
Claro, efectivamente, ayer fue la última sesión, así que no vamos a poder revisar este tema durante... Fue bien compleja la última sesión, pero vamos a volver a iniciarla el 4 de marzo, las sesiones legislativas. Así que lamentablemente no vamos a poder verla durante febrero, pero el gobierno le colocó urgencia a esta ley y quieren sacarla luego, pero hay que corregirla, por cierto, porque no puede salir de esta forma.
Exacto. Diputado, otro de los temas que nosotros estuvimos conversando fue la ley Uber. ¿En qué consiste esta ley de Uber seguro? Porque es algo que usted movió harto y también lo conversamos acá en la Radio Festival.
Sí, la ley Uber seguro, de hecho tenemos una reunión pendiente con el ministro Elizalde para poder darle urgencia. Aumentaron los casos de homicidio, sabemos que la seguridad tiene que estar en el centro del trabajo de los políticos, y la ley Uber consiste en que cuando tú tomas y cuando usas la aplicación, tienes que registrar tus datos biométricos, que básicamente que te piden una fotografía para efectivamente saber que el chofer y que tú son la persona que están ocupando la aplicación, uh-huh, y además es que está asociada a tu carnet de identidad. Porque hoy lo que muchas veces sucede cuando hay secuestros o incluso hay homicidios, como el que hubo en Quillota el año pasado, hace más o menos como en mayo, es porque se roban celulares, se ocupan las aplicaciones, o básicamente es otra persona con una cuenta falsa la que ocupa la aplicación, y eso provoca que después no se pueda perseguir al delincuente que cometió el homicidio o que secuestró a una persona. Eso lo conversamos con la familia de Francisco, que es el conductor de Didi, que estaba haciendo su trabajo y lamentablemente fue apuñalado y que falleció en Quillota.
Sí.
Así que estamos intentando de que eso avance rápidamente, porque además tenemos conocimiento de que la seguridad es uno de los temas que más le importan a la ciudadanía, así que hay que ponerse a disposición de aquí.
Estamos conversando con el presidente de Convergencia Social y también diputado del distrito número 6, Diego Ibáñez. Diputado, otro de los temas que hemos abordado no solamente, obviamente, lo que fue el año pasado, el 2023, algo que venimos abordando hace mucho tiempo, y que es el tema de la ley de incendio. Hay uno de... hay algo bien específico que yo lo tengo súper en mente, que es cuando se hace un incendio forestal, sobre todo forestal, después ahí se construye. Y usted ha estado trabajando harto tiempo para que eso, por ejemplo, no pase.
Sí, mira, una buena noticia es que esta semana salió de la Comisión de Vivienda y de la Comisión de Hacienda y ahora se vota en la sala. ¿Qué significa esto? Que solamente falta que le dé el visto bueno el Pleno de la Cámara de Diputados a una propuesta que la presentamos cuando fue, no sé si se acuerdan, el gran incendio en Los Pinos que comenzó en Peñuela.
Sí.
Y que fue uno de los más grandes de la quinta región, fueron miles de hectáreas quemadas de bosque nativo. De hecho, se quemó parte del el parque... en la campana de Viñuelas, y estuvimos allí paliando con los vecinos, hicimos algunos voluntariados, y bueno, hay algunos lugares que se reforestaron con bosque nativo, pero anteriormente los vecinos nos decían, mira, cuando Los Pinos se quemó, de repente, pum, apareció este proyecto inmobiliario, o lo que pasó en el tranque La Luz, allá en Curauma, hace mucho tiempo atrás también se cambió el plan regulador de un sector que estaba quemado, y se construyó siendo proyecto inmobiliario. Y se ocupa el incendio, y hay evidencia, lo hemos visto con los expertos, como una herramienta de modificación de la ciudad. El incendio se ocupa para justamente expandir negocios inmobiliarios. Es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, y bueno, hay regulaciones en España, en México, para que luego de un incendio existan ciertos requisitos para que tú puedas construir y que no se pueda levantar un proyecto inmobiliario. Así que eso avanzó. Además también de la obligación de hacer cortafuegos, como por ejemplo lo que pasó en Valparaíso el año 2014, se quemaron 3.000 viviendas y muchos lugares no tenían acceso para los vehículos de emergencia y los cortafuegos no existían. Entonces los eucaliptos estaban ahí al borde del plan urbano de la ciudad. Uh-huh. Y eso provocó que también el incendio se expandiera rápidamente sin medidas de prevención. Así que eso avanza, ya lo probamos y bueno, fue una propuesta que habíamos presentado hace 3 años atrás más o menos, que por fin el gobierno además le puso urgencia y está saliendo rápido, así que yo creo que eso en marzo lo vamos a mandar al Senado nuevamente para que avance. Nosotros pedimos, dicho, que se votara ayer, pero no nos dieron el acuerdo, porque habían otros proyectos que estaban en tabla. Pedimos por favor que lo puedan votar rápido para que esté listo para la temporada de incendio, pero no nos dejaron, pero vamos a votarlo en marzo.
La idea, obviamente, o sea, uno siempre lo ve desde la otra perspectiva, ¿por qué se demoran tanto también en legislar este tipo de tema que es sumamente importante, pensando también en estas olas de calor, en estos días que también vamos a tener olas de calor y que son cada vez más frecuentes? Si se llega, obviamente, a aprobar en marzo, eso implica también que va a haber aún más recursos también para CONAF y formas también de prevenir los incendios o estar más resguardados.
Tal cual, hay un fondo que se... crea para ayudar a los privados a hacer los cortafuegos, porque por supuesto hay pequeños propietarios que no tienen quizás el dinero para meter la maquinaria ni claro. Todo eso, y esto hay una colaboración del gobierno regional, del municipio, de CONAF, para que puedan hacer los cortafuegos y puedan prevenir los incendios, así que se crea esa figura. ¿Y por qué es tan lento? Pucha, no sé, hay una crítica transversal a la clase política de que a veces para sacar proyectos en su propio beneficio no se mueran nada, pero cuando son proyectos en beneficio del pueblo de Chile, chuta, están ahí esperando hasta 10 años, por ejemplo, de reforma de pensiones. La reforma de pensiones se han presentado en el gobierno de Bachelet, en el gobierno de César Piñera y ahora en el gobierno del presidente Boric, se han presentado ya 3 reformas y todavía estamos esperando que haya un acuerdo. Entonces, cuando justamente a veces se tocan los intereses de ciertos grupos poderosos, como que no se avanza rápido, pero cuando se toca los intereses del pueblo se demora mucho. Esperemos que esto salga rápido y vamos a estar ahí velando por empujar los cambios.
Diputado, se nos fue muy rápido el espacio, pero se lo quiero preguntar porque, bueno, obviamente ahora ya viene este receso legislativo, como lo estábamos explicando, en marzo ya comienzan nuevamente. ¿Cuáles debiesen ser uno de los temas fundamentales, aparte de lo que es la reforma a pensiones, lo que viene ya para marzo y el resto del año en la parte legislativa?
Fíjate que va a ingresar el gran proyecto del gobierno, que es el pacto fiscal, que es la reforma tributaria, que pretende, como se rechazó la primera propuesta, que contemplaba varias leyes que no quiso aprobar una parte del Congreso, ahora se modificó, pero lo que hay acuerdo, y yo espero que avance rápido, es terminar con la evasión y con la elusión tributaria de los más ricos de Chile, que es cerca de... es un monto equivalente a lo que tú le pagas a todo Chile en PGU dos veces.
Ya.
Es mucho dinero.
Exacto.
Que evitan en pagar impuestos. Y aquí nadie está diciendo que paguen más impuestos incluso, sino que solamente paguen su parte de la cuenta. De nuevo, encontrar en grandes bufetes de abogados para encontrar la chiquiñuela de la ley para no pagar el impuesto que deben pagar. Y eso es un proyecto que vamos a estar debatiendo durante el mes de marzo y abril, y esperemos que con eso se puedan financiar mejores consultorios, mejores escuelas. Sabemos que necesitamos mejores colegios públicos y financiar también el aumento de la PGU de 200 a 250 mil pesos que se aprobó en la reforma tributaria y que ahora pasa al Senado. Recordemos que lo que no se aprobó fue el aumento de cotización del empleador de 6%.
Exacto.
Con un 3% de solidaridad.
Sí.
Eso todavía está pendiente. Así que ese es básicamente el gran debate que vamos a llegar, y hacemos un llamado. Mira, independiente de sea de izquierda, de derecha, que los políticos se pongan de acuerdo, porque también hay harto interés cruzado a propósito de también quienes les financian las campañas a los parlamentarios, que también son grandes empresarios y que también quizás eventualmente cometen algún delito de evasión o elusión. Que pongamos en el centro los intereses de la familia, no los intereses de los que más tienen en Chile, que por supuesto van a seguir haciendo sus negocios, pero que lo que se les pide es que paguen su parte de la cuenta. Ni siquiera que paguen más, sino que paguen
lo que corresponde.
La ley, lo que corresponde. Así es.
Diputado Diego Ibáñez, muchísimas gracias por este contacto telefónico con la Radio Festival, por explicarnos aquí cómo también termina este proceso, y obviamente vamos a estar súper atentos ahí en marzo cuando se renueve nuevamente todos los temas. Vamos a estar aquí muy pendientes en Radio Festival.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación allí. Cualquier cosita, siempre estamos atentos a nuestras redes sociales para responder todas las preguntas que nos llegan.
Eso. Un abrazo, bonito día.
Buen día, chao.
Chao. Ahí entonces Juanito Alberto, junto con el presidente de Convergencia Social, también diputado del distrito número 6, Diego Ibáñez, haciendo este resumen legislativo. Como él lo comentaba, en el día de ayer ya hicieron la última sesión. Febrero se cierra el Congreso, es una forma de decir, porque todavía siguen trabajando y todo, pero la parte legislativa toma su receso y comienza nuevamente el 4 de marzo.
Muchas gracias, Alejandra Saborán.